charla, conversas hacia nuestras antropologías soñadas.
Espacio de encuentro, donde se tejen trayectorias, campos y sueños para nuestra disciplina. Hay mucho por hablar y todo por hacer desde el gran mundo de nuestras antropologías. Y aquí les traemos una conversa, un tintico virtual y a la distancia para que comencemos a construirlas. Bienvenidas sean a esta juntanza de voces.
Un podcast de la Asociación Colombiana de Antropología, ACANTA.
Antropología no es una vaina chiquita, al contrario, nuestros mundos aplicados y profesionales se articulan con muchísimos temas y nichos, muchos más de lo que a veces pensamos. Y porque este amplio mapa de nuestras trayectorias está aún incompleto, aquí en La Parla les metemos el diente. Esta temporada está llena de trabajo, múltiples voces de colegas que están metidos en territorios quizá inexplorados de nuestros caminos en común. La que sigue es una parla sabrosísima, que fue transmitida por las redes de la asociación hace algún tiempito. En esta conversa, Valentina Rincón charla con Ana Belén Charri sobre la antropología de la alimentación y una trayectoria bien interesante entre el jugoso plato que significa ser cocinera y antropóloga.
Eso sí, les advertimos que les va a dar hambre.
La clave te va a tumbar. Esto tiene su truquito. Esto no es llegue y pegue. Esto lleva sus añitos, Rafael, pa' tocarse como es.
Hemos creado una serie de eventos que se llama Antropologías Hoy. Y esto es una iniciativa que surge desde el Comité de Formación y Eventos de la Asociación, en la que buscamos incentivar pues el diálogo permanente, como cotidiano, como informal, así como estamos haciendo en este momento, sobre diferentes ramas, diferentes temas, diferentes perspectivas de saber antropológico. Y hacer partícipes a diferentes personas involucradas, a las personas quienes son antropólogos y antropólogas, a quienes no, a que podamos como mostrar este abanico de posibilidades que nos ofrece la antropología, que es tan rica y que tiene tanto por decir, y así pues poder como expandir y divulgar el conocimiento antropológico, sobre todo pues en las líneas de trabajo que manejan los invitados e invitadas que estamos trayendo a este nuevo espacio, porque no lo habíamos hecho antes. Este evento de hoy se llama Antropología y Alimentación, eso cómo se come. Esto pues nació también un poco con la idea de aprender nosotros mismos también, de estar acá como observadores, como participantes, como chismosos, preguntándonos de qué se trata esto. En términos generales, el objetivo es lograr conocer de qué se trata esto de la antropología de la alimentación, cómo viene ocurriendo en Colombia hoy, y reflexionar acerca pues de estas acciones desde la antropología para hacer frente a esos retos y para preguntarnos en qué temas, por ejemplo, cómo podemos avanzar en temas de soberanía alimentaria y otros temas que también pues hemos venido trabajando o que conocemos que viene trabajando esta rama de la antropología. Ana, ¿te parece? Pues voy a hacer una mini presentación tuya, pero te voy a dar obviamente la palabra para que nos cuentes de ti y que nos cuentes qué has hecho, en qué andas y otras cosas. Entonces, pues nosotros te conocemos como la chefcita. Obviamente, Ana es una antropóloga de la Universidad de los Andes, es cocinera, es creadora de contenido en redes sociales y contenido gastronómico. Me corriges si digo algo mal. Eres finalista de MasterChef 2016 e incluso ahorita estás empezando a ser docente en plataformas digitales también, con todo este contenido gastronómico y todas estas ideas. Pero entonces yo te doy la palabra a ti para que nos cuentes de ti, quién eres, qué has hecho, por qué llegaste a la antropología, y también para que nos cuentes un poco de qué se trata esto de la antropología de la alimentación.
Bueno, de una. Entonces, ¿por dónde arranco? Mi nombre es Ana Belén. Así me nombraron mis dos papás, los dos antropólogos. Entonces, como que desde muy pequeña estuve inmersa en un contexto donde la antropología era algo que todos conocíamos, que siento que fue un caso atípico cuando ya uno crece y le dices a la gente como soy antropólogo y siempre hay como una pausa de 3 segundos y después es como es lo del ser humano, ¿cierto? Y entonces es muy bonito porque espacios como este siento que van a ayudar a difundir un poquito cuál es el quehacer de las personas que decidimos entender o aplicar esta mirada de la vida, porque siento que va más allá de un cartón o de una carrera, sino es un enfoque de cómo uno quiere entender una pasión, o por lo menos así ha sido en mi caso. También soy cocinera, como lo mencionaste, y creadora de contenido, y por eso, digamos, este filtro a mí me encanta, porque aunque parece un poquito jocoso, siento que es un abrebocas un poquito hacia la manera como yo comunico lo que he aprendido como antropóloga y como cocinera. A mí me gusta crear contenido, lo cual se traduce en este mundo de las redes, en hacer videitos y hacer historias y hacer simplemente materiales entretenidos en los cuales se vuelvan, o por lo menos yo intento con todo mi corazón, que sean un contenido de valor. Es decir, que aunque podemos entretenernos y el ocio es algo importante que todo ser humano debe disfrutar, sí creo que es muy importante como poder hacer de estos pequeños instantes que las personas, que en el momento que te dicen, mira, te voy a seguir, es un voto de confianza. Es cuando las personas te van a dedicar un minuto de su tiempo, de su vida, a oír algo que tú tienes para decir. Y ahí fue cuando ser antropóloga como que a mí me sirvió mucho a darle sustancia, mejor dicho, a la comunicación. Entonces mi enfoque fue cocina colombiana, es más allá de una intención de qué hacer, es simplemente una pasión de los sabores que hay en la cocina de este país. Considero que somos profundamente diversos, profundamente ricos, y que desde la antropología hay tanta tela para cortar y tantas personas que ojalá se unieran a este combo de apasionados por los saberes de este país que se transmiten en sabores.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 trabajando en el carbón.
Pues es muy chévere ver todo lo que vas poniendo en, digamos, en las historias, cómo conectar las historias de Colombia con la comida, cómo nos vas mostrando a todos como ese camino, ¿no? Entonces, pues también de la mano con eso, pues nosotros desde Lacan nos gustaría como un poco saber tú cómo vas, bueno, primero para ti, ¿qué es eso o cómo se come eso de la antropología de la alimentación? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Qué has recibido, por ejemplo, de la gente que te sigue en redes sociales acerca de este tema? ¿Y cómo particularmente llegaste a este mundo como de la comida? O sea, ¿cómo entonces ahora buscas conectar la comida con la antropología?
Esa es una pregunta que me hacen tanto que como que yo he intentado resumirla en un caldo Maggi de una frase, de una respuesta que sea lo suficientemente consistente. Y creo que por donde todavía la estoy construyendo, pero arrancaría eso. La antropología estudia al ser humano en su sentido más sencillo, ¿sí? De descripción, porque es mucho más amplia que eso. Pero la cocina celebra el lado humano que tenemos como seres. Es decir, es un momento de encuentro, es un momento de entender nuestra identidad para así poder coexistir en sistemas, sea, no sé, sociales o simplemente formas de convivir con personas cercanas o dependiendo de cómo las personas lo entiendan. Pero a lo que voy es, yo quería entender mi vida, quería entender mi entorno, y la antropología me permitió darle un enfoque de no solamente es mi vida, sino que es una vida que vivo en función de otras personas también. Entonces la cocina es lo mismo, uno rara vez cocina para una sola persona, se cocina para más. Entonces ese era como el enfoque que yo quería darle. Y como te decía antes, como también un poquito traer respuestas a la infancia que había tenido con los cofanes, con mi mamá es lingüista y es PhD en educación y es antropóloga, entonces es como una dimensión también muy académica, diría yo, de la antropología. Y mi papá es como la definición en pasta de un antropólogo, que es mucho más empírico y mucho más de trabajo de campo y de aplicarlo más allá de la academia, sino de las experiencias que tuvo dentro de sus trabajos. Entonces yo como que quería tener un poquito un balance de ambos mundos, y era como, hablar de la cocina es muy chévere, pero si fuera solo en libros, pues mejor dicho, a mí me gusta saborearla, entonces por eso decidí ser cocinera también. Entonces como que para responder la pregunta, creo que era una manera de poder hacerlo, pero también sintiendo esos sabores de lo que era la antropología. Chévere, Ana, y además que, bueno, nosotras que de pronto nos conocemos un poquito más, tú nos has comentado mucho sobre tus raíces, sobre, digamos, cómo has articulado tu vida, tu camino de vida también con la comunidad COFAN. Entonces, pues también nos gustaría saber desde ahí, como tú, por ejemplo, qué aportes o cómo crees que tu trabajo de pronto puede aportar a la biodiversidad alimentaria del país. Claro, o sea, tú a veces en los reels que nos pones, o incluso ahorita comentabas como hay diferentes regiones en Colombia, los sabores son distintos, las formas, las prácticas son distintas, los significados son distintos. ¿Cómo crees que tu trabajo de pronto puede ir aportando a esos temas de biodiversidad alimentaria ahorita en el país?
Yo creo que, y lo que procuro hacer es, a mí MasterChef me dio una plataforma de visibilidad que lo que yo quería era que, aunque es un honor recibirla, que esa atención se destinara o se canalizara hacia donde es realmente importante. Hablar de comida sin el campesino que está produciendo el ingrediente, pues va a ser imposible. Hablar de tradiciones culinarias sin visibilizar a la mujer, porque yo hago mucho el enfoque de género y es, no utilizo, digamos, la etiqueta en el sentido de que a las mujeres les tocó estar en la cocina, sino a mí me gusta narrar historias de mujeres que aman y viven su cocina y a través de sabores explican un poquito las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida. Y lo hago con las mujeres específicamente es porque creo que en muchos otros segmentos los hombres han predominado, y en la cocina siento que hay grandes historias de maestra que sí o sí a mí me gustaría visibilizar, y casi siempre son relatos contra el tiempo, ¿no? Porque la vida se agota, muchos de ellos tienen entre 80, 90 o más años, entonces siento que es bonito hablar de esa receta y esos saberes que ellos tienen en persona y saboreándolo, y no solamente como un mero recuerdo que tal vez rápidamente en el relevo generacional se puede diluir. Y lo que yo hago entonces es contenido. Ejemplo, en la antropología se han escrito textos hermosísimos, hablando de Julián, por ejemplo, Fogón Antioqueño, es un texto hermosísimo sobre cómo se puede entender la cocina antioqueña más allá de sus paradigmas de los frijoles, de la bandeja paisa y muchas otras cosas. A veces simplemente es de la arepa. Entonces es como poder hacer una pieza chiquita de un formato de redes sociales como lo es un Reels, hablando de que existe esta pieza para que la gente vaya y la consulte y dándole los créditos y los derechos a las personas que lo merecen, pues es creo que una de las maneras que se puede comunicar. Otra es viajando obviamente como a los destinos, mostrando a Colombia desde sus paisajes. Y algo que mucha gente me pregunta es como, Ana, ¿por qué tú no tienes un restaurante y haces esa receta? Y es como, no, yo lo que quiero es antojarte lo suficiente para que tú quieras pegarte el viaje hasta San José de la Fragua en Caquetá y pruebes los tamalillos que hay allá, que son una cosa espectacular para siempre, ¿sí? Entonces creo que esa es como mi intención un poquito, también como antropológicamente hablando, contribuir un poquito a la soberanía alimentaria en el sentido de que no sea solamente vamos a consumir lo que hay afuera, y todo el mundo quiere aprender a hacer ahorita en diciembre un pavo relleno, pero ojalá le podamos dedicar un poquito de atención a esos tamales, a el ajiaco que también se prepara un montón en estas fiestas, a la mesa dulce, no sé, de los desamargados que hacen por ejemplo en el Huila. Creo que mi respuesta iría por ese sentido.
El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha, cosechero yo seré.
Eso fue algo muy bonito que, digamos, a mí me enseñó ser cocinera, y era que a veces decirlo es mucho más fácil de lo que es ponerlo en sabores.
Entonces, en muchas situaciones de aprendizaje gastronómico, es decir, un poquito este era el tema de mi tesis, era cómo cuando uno está cocinando con alguien, uno tiene un aprendizaje explícito, es decir, primero pones la zanahoria, después la cebolla, vas dando el tomate, cuando están tal punto haces tal cosa, que es como lo que se está explicando simplemente a veces con acciones, y casi siempre el relato va hacia un aprendizaje tácito de una experiencia, una memoria gastronómica, que es un concepto tan ampliamente estudiado dentro de la antropología, y a mí esa mezcla me parece espectacular, como llevar a la práctica todo lo que uno dice, porque como antropólogo es una gran lección que la cocina nos da.
Yo creo que eso también es algo que tú nos vas transmitiendo en los videos, en el contenido que creas, como ese amor por la cocina, por entender qué hay detrás de un plato, por entender cómo ese plato llega a nosotros, y me parece que es lo que tú nos decías al comienzo, como generar ese valor de verdad, de entender cómo ocurren todas estas dinámicas para nosotros llegar a comer un plato. Y creo que en definitiva la antropología también es una forma en que podemos también entender eso, y creo que eso es una combinación muy bonita tuya de poder mezclar como estos ambos mundos tan, tan, tan interesantes. Entonces, pues también un poco recordando tu tesis y un poco recordando tu vida y un poco recordando como los proyectos que nos has contado, nosotros pues te queríamos como chismear también qué ha pasado con la idea de la chiva y cómo la chiva piensa o cuál es la apuesta pues de la chiva.
Pues la chiva contra todo pronóstico fue mi tesis, y yo amo eso porque solamente en un departamento como antropología semejante locura se hubiera podido hacer. Yo lo que hice fue realmente, o sea, si me hubiera ganado Masterchef, eso hubiera sido lo que hubiera construido inmediatamente, pero un segundo lugar y la batidora me permitieron como empezar a trabajar mientras hacía la carrera, terminaba antropología, y cuando llegué al final de la carrera yo dije, bueno, Ana, tú quieres ser cocinera y antropóloga, ¿cómo vas a mezclar esa vuelta dentro de una tesis que corrobore todo eso que tú estás diciendo? Entonces yo dije, bueno, yo quiero coger un vehículo de transporte automotor mixto, como lo es una chiva dentro de la normativa colombiana, y llevarlo a lo que fue hace muchos años, pero que ahorita no es. Es decir, las chivas estaban contempladas como unos vehículos que servían para la trocha. Es decir, son los únicos vehículos en el cual el ingrediente y la persona que cuenta la historia de ese ingrediente podían transportarse en un mismo espacio. Y eso es bellísimo. O sea, es una unión, es una articulación, un maridaje, como se podría decir en la cocina, muy hermoso. Pero ahorita, pues las chivas como que se llevaron un poquito hacia otro nicho, como lo es el turismo, el baile. O sea, nada grave contra ellos. Yo también he bailado en un palo de pole dance en la mitad de una chiva, como yo las amo en todos sus formatos. Pero entonces yo dije, listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es coger esta chivita y le voy a poner el toque de cocinero. Entonces metámosle una cocina por dentro y empecemos a hablar de cocina colombiana desde este espacio. Y si hay una regla en las chivas, es que en la chiva todo el mundo cabe. Sea quien sea, siempre va a ser bienvenido y las puertas siempre van a estar abiertas. Guacamole. Entonces empezamos a hacerlo, yo la metí allá a los Andes, la gente comió arroz ahumado de pato, la tesis estaba enfocada además en esa parte de las abuelas que yo les mencionaba, entonces está Luz Darico Goyo, una mujer admirable, ganadora del mejor ajiaco de Bogotá, irónicamente siendo de Córdoba. Entonces como que documentamos una historia de ella, de un arroz de pato ahumado, fuimos hasta Ciénaga de Oro, hablamos de como todos los recuerdos que estaban hablando de la receta, pero que al final la receta se trataba, era hacia grandes rasgos, como había una migración de patos específicamente que se hace en Ciénaga de Oro en una fecha específica dentro de todo el plan de desarrollo, entonces construyeron una vía, entonces habían muchos patos que obviamente trágate se los llevaban por encima, y en un poco un afán de humanidad de los niños que salían muy temprano a jugar, llevaban esos patos y se los entregaban a sus mamás para que hicieran arroz de pato ahumado, y se utilizaba el ahumado para poder quitar todas las bacterias, como una técnica obviamente demasiado pues práctica dentro de nuestra cocina colombiana, en el sentido obviamente como organoléptico y que esté en buenas condiciones de sanidad. Entonces empezamos a meterle todo eso, los utensilios, la batea, que se cocinaba en el patio era como este espacio entre la parte digamos de los ingredientes y obviamente el interior de la casa, y con quienes cocinaba, entonces está toda la historia de sus primos, por ejemplo, a ellos siempre, a los niños allá hacían algo que era los pilones de arroz, entonces empezaban a golpear con el piloncillo
y los niños bailaban al son del arroz golpeado alrededor. Entonces todas esas historias terminaron sazonando una receta de arroz de pato ahumado. Entonces yo dije, listo, ya tenemos todo eso, está escrito la tesis, ojalá me vaya bien escribiendo la tesis, ahí la pusimos. Pero yo dije, eso no es suficiente. Entonces hicimos un video y ese video después invitamos a la gente afuera a probar la comida. Y esa es, siento que fue la manera más fiel a lo que quería seguir haciendo de ahí en adelante en mi vida después de tener el cartón de antropóloga. Y la chiva se convirtió en la idea romántica de poder viajar por toda Colombia, pero eso es caro y necesito más apoyo. Y quien quiera ayudar, bienvenido sea. Pues porque ser negro requiere muchos talentos. O sea, alguien que grabar y cocinar al mismo tiempo es muy duro. Entonces yo necesitaba alguien que me grabara, necesitaba alguien que me ayudara a avisarle a la gente. Bueno, todo este proyecto macro. Y después llegó la pandemia. Entonces fue como, ¿y ahora? Y me di cuenta que una manera también de comunicar y de viajar eran las redes. Entonces se convirtió en un formato de... o sea, esto se puede utilizar para mucho más que estar estoqueando las Kardashian. Y entonces por ahí lo empezamos a hacer. Y todo mi IGTV son recetas colombianas adaptadas a un público, obviamente, que la idea es que conozca la historia, pero también que pueda ir a hacer la receta, como que vaya y compre el plátano, vaya, digamos, hoy vamos a poner uno divino de unos patajones y una mojarra. Entonces, como contar todas esas historias, pero que se transmitan y que la gente las aplique en un plato, me doy por bien servida. Eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que me apasiona y eso es lo que día a día intento construir como una antropóloga en la mitad de las redes siendo cocinera.
Se hunde el cuchillo en su pulpa viviente, es una roja víscera, un sol fresco, profundo, inagotable. Llena las ensaladas de chile, se casa alegremente con la clara cebolla y para celebrarlo se deja caer aceite.
Pues nos están llegando preguntas y me están llegando preguntas por varios frentes, entonces estoy aquí intentando como contenerlas. Pero entonces hay una que me parece interesante, te la voy a hacer a ver qué opinas. Dice, sería interesante saber ella qué piensa sobre el hecho de que uno de los únicos restaurantes colombianos entre los 100 mejores del mundo es un restaurante con una propuesta de diversidad biocultural y patrimonio colombiano. No dice cuál, pero dice, pero a la vez una sentada en el restaurante cuesta 350,000 pesos. Eso sería como apropiación cultural.
Yo creo que ellos están, a mí me gusta ponerle nombre a las cosas. Yo creo que ellos están hablando específicamente de Leo Cocina y Cava, que es una propuesta que hace Laura y que hace Leonor Espinosa. Creo que la labor que ellas han hecho personalmente es brillante. Es una labor de documentación que desde hace rato debimos haber arrancado y que todavía estamos crudos. Pero los fermentos de alta cocina en muchos casos son muy costosos por la operación de cocina que está detrás. Es decir, montar una cocina no es económico. Y también, obviamente, para atender ese punto específico de apropiación cultural, ellas han hecho un esfuerzo muy grande por poder apoyar a las comunidades con las cuales, digamos, se les ha dado un poco los insumos de esos aprendizajes de recetas que ellas tienen, ¿sí? ¿En qué sentido? Voy a hacer un ejemplo específico. Digamos, ellas dentro del Chocó hay un programa que se llama Azotea, donde ellas convocaron a diferentes cocineras que habían en la zona para poder brindarles, digamos, tanto formación dentro de los temas gastronómicos, y se llevaron a muy buenos cocineros a hacer esos planes de capacitación de las personas. Pero también, o sea, siempre hay como el aprendizaje se da de ambos lados, ¿no? Y yo creo que debemos visibilizar más todo eso otro que ellas también están haciendo, y no solamente cuál fue el monto de la factura. Pues sería como mi respuesta.
De acuerdo, ahí yo creo que hay muchos como puntos de vista, ¿no? Como muchos
hay un juego y además hay como unos esfuerzos de mucha gente de muchas partes detrás de las diferentes iniciativas que quizá hay en Colombia. La verdad yo no sé mucho, pero por eso estás acá, para enseñarnos frente a las cocinas, frente a lo que es la alimentación, frente pues a todas estas iniciativas, tanto pues como tal desde la cocina como desde la antropología. Entonces, pues sabiendo que hay como esta gran gama también de personas que quizá está, digamos, lucha y que está tras entender cómo funciona la alimentación, cómo la antropología puede aportar, en este momento, ¿tú cuál crees o cuál consideras que pueden ser los retos más grandes que actualmente enfrenta la antropología de la alimentación en Colombia?
Uy, yo diría que son tres. El primero es entender que, y yo lo pienso constantemente, digamos, yo pongo contenido de recetas, pero hay tantas personas en Colombia que no tendrían para los ingredientes de estas recetas, no tendrían siquiera para poder suplir con sus tres comidas diarias o en dados, en algunos casos, obviamente, donde estamos hablando de situaciones de pobreza extrema en los cuales es una realidad, digamos, que en el país hacen sopa de periodo. Entonces, siento que si todas las personas que amamos la cocina de verdad no estamos comprometidos con ese objetivo del hambre cero de una manera consciente, consecuente y en cada una de nuestras acciones, pues no vamos para ningún lado, porque que muchas personas estén comiendo rico nunca va a ser suficiente si hay una persona con hambre. Y esa creo que sería el primer problema, y no diría solamente en Colombia, sino a nivel mundial. El segundo, que es donde yo intento tener un rol activo de una u otra manera, es el relevo generacional, y es las personas jóvenes de este país tienen que preocuparse por mantener y hacer pervivir ese conocimiento y ese patrimonio inmaterial que tenemos dentro de la gastronomía. Y hay muchos casos en los cuales es como, ay no, sancocho, tamales, como yo eso no lo hago, yo eso no lo como, ¿sí? Y actitudes como esas, que parecen ser muy sencillas y arrogantes en unas edades tempranas, son increíblemente nocivas en un sistema en el cual lo que estamos buscando es fortalecer nuestra identidad gastronómica. Entonces, si no logramos hacer, y yo lo intento, como que esto sea interesante, que, no sé, poner una historia con la abuelita y documentar esa receta tan espectacular sea algo que, si cada nieto se pusiera en la tarea de hacer eso con sus familiares o con las personas que están a su alrededor, imagínate severo recetario que podríamos llegar a armar. Entonces, yo quiero eso, yo quiero que la gente cuando llegue a su casa no esté como, ay, el mejor cocinero del mundo es alguien con una casaca blanca, sino el mejor cocinero del mundo es ese que me ha alimentado toda la vida, que cocina eso que simplemente me hace ponerme feliz, como darle valor a ese cocinero de todos los días o cocinera que simplemente te ha alimentado, porque al final eso es vida. Entonces creo que ese relevo generacional es una vaina crítica. Y el último, que ya viene más desde ser antropólogos, es hay que documentarlo y de una manera formal. Como, no sé si sabían, pero digamos ahoritica, ayer Colombia recibió el premio al mejor libro del mundo en temas de gastronomía, y fue una cocinera que se llama Chori con su hija Heidi y con un gran editor que se llama Panceta, y estuvieron dos cocineras también dentro del tema fotográfico que se llaman Antonella y también Marcela, y muchas otras personas. Estoy segura que no estoy dando los créditos completos en este momento, pero imagínate ese dato, cómo es posible que no fueron titular hoy que Colombia se ganó el premio al mejor libro del mundo, y ha sido ya pasado antes también. Entonces es como, hey, tenemos que darle más fuerza a esta documentación, porque al final, si nos quedamos en que la cocina colombiana se va a narrar desde, no sé, los 3, 4, 7, 100 piezas que se han escrito, no estamos viendo hacia toda esa diversidad, mejor dicho, que ojalá se quede en una memoria escrita. Es un pensamiento romántico de mi parte, pero es una invitación también a tener una participación activa en poder hacerlo. Siento
¿tienes planeado algún proyecto ahorita, no sé, un libro, una investigación, algún proyecto? Bueno, nosotros sabemos que tienes algo, una idea de la chiva, pero como para todos estos temas, digamos, has venido documentando en tus redes, haciendo videitos, como nos comentas, haciendo piezas, de pronto también tienes algún otro tipo de proyecto documentando todas esas prácticas con mujeres, comunidades indígenas, bueno, con comunidades afro, que de pronto tengas como en mente o que quieras hacer a futuro y que creas o consideres que la antropología te podría aportar para ello.
Sí, digamos, yo siento que la antropología, cuando tú eres estudiante, como que te enseña a documentar por escrito, ¿no? Y uno se vuelve muy romántico frente a ese formato. Sería un gran sueño de mi vida hablar de un libro, por supuesto que sí. Pero en este momento, digamos que todo lo que yo muestro, digamos, sacamos un video de cómo se hacían las arepas de venta quemada. Entonces fuimos específicamente a un lugar y hicimos la historia de estas arepas, que son de parador, es decir, ese pequeño brocas gastronómico que logró sacar adelante toda una región, porque no solamente fue venta quemada, sino todo lo que colinda, digamos, en la zona, que se vio beneficiada a las familias para poder hacer de un elemento como una arepa el sustento de generaciones. Y entonces en el drive, por así decirlo, yo tengo un montón de textos o de historias que he escrito que en algún momento me gustaría poder publicar, pero en este momento la verdad no lo he hecho, pero por el sentido de que quiero que sea como un, algo que permita mostrar, así sea una pequeña historia de un fogón en diferentes lugares del país. Porque siento que la cocina colombiana siempre se narra desde el regionalismo de, es que es el Huila, es que son, no sé, Santander. Y a mí me gustaría hacer una pieza que nos permita tener ese punto en común, ese punto de unión, como lo es sentarse a la mesa. Y sí, en este momento faltan algunos lugares chiquiticos y ojalá ya para el otro año se pueda consolidar.
Pues muchas gracias por compartirnos eso. Sí, la verdad es que son retos que tanto de las personas antropólogas que trabajan temas de alimentación, creo que constantemente están haciéndonos estas invitaciones, pero a veces nosotros, digamos, personas que no estamos tan directamente relacionadas en el campo, como que lo dejamos, no sé, pasar, y luego si nos damos cuenta de la importancia que tiene. Incluso por ahí alguien decía que es verdad que el amor se expresa con comida. Entonces a veces uno como que lo va dejando pasar, pero se da cuenta que ese relevo generacional pues realmente es importante, y pues es un tema que pues que también genera muchos apegos y muchos lazos culturales, sociales, y que pues perduran, ¿no? Y que permiten tener como esa, pues no sé si llamarlo riqueza, pero sí esa, digamos, esa gama de saberes que son tan importantes y que a veces pues los dejamos pasar. Pues digamos que teniendo en cuenta eso que nos dices y esos retos tan importantes que tenemos como antropólogos, como antropólogas, como colombianos y colombianas, y como hemos visto que todo ha venido cambiando, que todo, pues digamos, a partir de esta pandemia nos ha implicado también repensarnos en términos de lo que somos, de nuestra humanidad también. Entonces también queríamos preguntarte, ¿cómo crees que, como desde tus lentes antropológicos, porque cuando uno llega a la universidad también le dice, la universidad, o cuando uno estudia antropología le dicen, hay que ponerse los lentes de antropólogo, de antropóloga, ¿cómo crees que desde esos lentes la pandemia del COVID-19 quizá ha cambiado la manera en cómo nos relacionamos con la comida? Bien sea, no sé, y lo digo también un poco desde la ignorancia, puede ser un poco desde lo urbano, desde lo rural, puede haber como diferencias, no sé tú, como que crees que desde estos lentes antropológicos se ha cambiado con esta pandemia.
Uy, yo creo que el cambio fue muy grande. Yo ahorita tengo una frase que es un poquito irónica, pero es mi gran intención es que la gente, ojalá, o los jóvenes, sepan hacer un arroz y no vivan de domicilios. Sí, que suena muy sencillo, pero al final es como, en verdad, deberías saber hacer arroz, porque se te desvara y a veces como supeditar tu alimentación simplemente hacia un modelo de domicilios, que no estoy en contra por nada y creo que hay propuestas hermosísimas, pero sí pongo primero que todo individuo debería saber cocinar o tener unas bases dentro de la cocina, porque comer es una experiencia que tenemos en común y no está bien dejar eso en manos de otros, sino es que mejor que uno mismo pueda hacerlo. Creo que es algo que en verdad empodera mucho a una persona. Y con respecto a la pandemia, yo tuve una experiencia un poquito agridulce porque... bueno, y de paso respondo una pregunta que no te había respondido antes. Yo arranqué contigo como si ya me conocieran, pero sé que hay otras 40 personas que puede que no. Y es, yo amé la cocina como espacio porque entendí que era el corazón de la casa. ¿Por qué pasaba esto? Mi mamá me dejaba ahí teniendo 2 años. Las abuelas me estaban cuidando y pues no se iban a quedar viendo una hamaca así como... No, pues me dejaban ahí, ellas seguían en su cuento y haciendo sus cosas, iban a la chagra, todo, y Anita... O la metían en la mochila, en la hamaca, pero en algún lugar estaba, pero era como... La cocina siempre se volvió ese corazón de la casa, que en muchos casos a veces la antropología lo expresa de esa forma. Y es un corazón que late y se mantiene y que para mí se volvió un sinónimo de hogar. Y obviamente, pues yo generé un lazo demasiado fuerte con estas abuelas y muchas de ellas ahorita en la pandemia se nos fueron. Y eso es desgarrador. No hay otra palabra, es desgarrador, y yo estaba muy frustrada porque, aunque comenté algunas de las recetas de ellas, o sea, su conocimiento es tan infinito que faltó, que no fui antropóloga suficiente, y era un poquito como ese golpe de pecho que yo me daba en pleno encierro. Súper sano el análisis, pero yo decía, ¿cómo es esto posible? Y esto pasa todo el tiempo, y yo a ellas las conocí, y hay muchas otras que tal vez no las vamos a conocer. Entonces yo decía, ¿cómo esto es un... La pandemia, siento que fue una gran cachetada en la cara de, hey, no solamente la idea romántica de hacerlo, sino de puyo el burro, mija, hágale pues. Entonces por ahí fue como mi experiencia personal, pero también desde el lado profesional, obviamente creadora de contenido, pues pude hacer o crear, digamos, una plataforma como TikTok, que toda la gente creía que eran estos videos pendejitos donde la gente está bailando y pues bueno, sí, todo eso, pero... Había un numeral divino que se llama Emprende en TikTok, y yo decía, como ahí está la gente ñoña, y es lo máximo porque son videos. TikTok es bonito porque es orgánico, como uno puede hablar sin filtro y todo bien, y es de una. Entonces la gente que tiene mucha habilidad, siento que empezó a crecer muy, muy rápido en TikTok, y digamos hasta hace un mes ya llegamos a 1 millón de personas en esa comunidad. Entonces yo decía, wow, qué chévere que haya 1 millón de personas que vibran o que quieren oír ese mensaje que yo quiero dar. Entonces por ese lado pues también fue bueno. Como la cocina, mejor dicho, tiene todos los sabores.
Que vengan las cocineras a la luz de los candiles, que salgan las cocineras revoleando su mandil.
Qué chévere, porque además yo creo que eso también como antropólogo, soy incluso también en otras áreas, pero uno se da cuenta que uno va a campo y bueno, a la parte rural, por lo menos desde mi experiencia, y también ve uno las porciones y la abundancia, y uno pues se da cuenta que eso también, no lo había pensado, pero pues sí, es un elemento común, ¿no? Pero sí me parece súper interesante ese punto, porque uno se da cuenta en campo, en la vida, pues que es cierto, ¿no? Y yo creo que ese camino, esas experiencias que uno va teniendo también nos van enseñando muchas cosas, ¿cierto? Eso es como lo que uno vive en el día a día, lo que uno vive con las personas, desde la antropología, desde la cocina. Entonces, ¿cuáles son para ti las experiencias o enseñanzas más importantes que te han dejado estos dos mundos?
Sí, la primera es que se aprende haciendo. Creo que es de las más importantes porque yo no soy la típica historia de una gran cocinera. Como mi primer postre fue un esponjado de maracuyá y licuito y pepas, y así lo hice y se lo serví a la gente, pero uno se equivoca y uno sigue adelante y uno intenta hacer lo mejor que puede con los ingredientes que tiene, y eso aplica para la vida, aplica para la cocina, aplica para el amor, para absolutamente todos. Entonces yo creo que esa es una gran enseñanza que me dejó la cocina. Para la antropología, creo que él nunca está de más escuchar. Es una carrera que siempre te dice, como cuando uno come, uno se mete la cucharada a la boca, mastica y por lo menos ahí está calladito y oye a las demás personas. Entonces es muy bonito hacer eso y siempre tenerlo como ese chip de, no sé, como voy a hablar con alguien, pero hey, vamos a ver primero la historia para entender por qué hace la receta de la manera que lo hace. Eso a mí me ha ayudado mucho a conseguir ese ingrediente secreto y a poder replicarlo más adelante. Y como creadora de contenido, que yo estaba al principio muy frustrada de que no podía escribir como antropóloga como tal, entonces entendí que los videos también pueden ser un gran lenguaje y que la cocina al final se convierte justamente en ese idioma, diría yo, porque sí está como la manera como condimentamos, sí ayuda a que haya una comunicación más directa con unas personas que con otras, como con los idiomas. Entonces ese fue otro gran aprendizaje que me dejaron: escuchar, practicar y por último comunicar. Por ejemplo, creo que hay un gran ejemplo específicamente. Hay muchas alternativas asistencialistas que hay dentro de la alimentación, como convocatorias de vamos a reunir estos alimentos para poder ayudar a la comunidad de tal lado. Pero por ejemplo, yo una vez me encontré una comunidad específicamente en el Putumayo donde yo hice la recolecta, yo fui, me conseguí los garbanzos, las lentejas, todo eso, y se les entregué a manos de una comunidad pensando que les estaba dando comida. Y después hablé con un antropólogo del Cauca que me dijo: Ana, es que ¿cómo hiciste eso si, digamos, esa comunidad nunca había cocinado garbanzo? Entonces, después de eso, hubo un problema de indigestión tremendo que afortunadamente se pudo solucionar, pero por intentar hacer más, hice menos. Y si todas las prácticas estuvieran mejor documentadas, seguramente eso hubiera sido un buen insumo para mí para poder ayudar de la mejor manera. Entonces creo que ahí un antropólogo puede ser muy valioso, muy muy valioso.
Felicito porque creo que es algo que has venido logrando y que todos hemos podido evidenciar, y que de alguna manera u otra a los antropólogas, antropólogas actuales, a las personas que incluso se están formando en antropología, pues es como también una inspiración, ¿no? Saber que se puede, por ejemplo, a las personas que les gustan las redes sociales, trabajar en redes sociales, a las personas que les gusta la cocina y que les gusta al mismo tiempo la antropología, saber que se pueden mezclar ambos mundos. Tengo una pregunta de chisme: si tú pudieras decir de pronto a Colombia en un ingrediente, ¿cuál ingrediente elegirías?
Uy, a Colombia en un ingrediente. Voy a hacer algo muy antropológico, que es que uno no responde literalmente a la pregunta, sino algo un poquito más allá. Y es algo que yo he encontrado que une a la cocina colombiana: son las porciones, la abundancia. Y creo que es porque en muchas situaciones la cocina se forja en momentos de creatividad, porque faltan algo, falta ingrediente, falta comida, falta la persona que ya no está, ese tipo de cosas. Y es muy bonito como, a pesar de la escasez, la abundancia en el plato es la traducción del sentimiento de la persona que cocina hacia quien va a comer. Y eso, sea una arepa de huevo, sea que tenga achiote, cilantro cimarrón en el Pacífico, o que tenga, no sé, harina de sagú en el Huila, o que tenga tucupí en el Amazonas, tantos ingredientes increíbles que hay en este país, siempre tienen un poquito esa constante, ¿sabes? Entonces diría que por ahí va.
Los cambios en los que creemos son colectivos. Articular nuestras trayectorias, descubrir las antropologías apócrifas, dejarnos interpelar, repensarnos y trazar las líneas de vuelo para nuestro futuro común.
Estos son los objetivos de este podcast que hacemos estudiantes y jóvenes antropólogas para seguir construyendo este largo legado de nuestras antropologías.
Fue un podcast realizado para la Asociación Colombiana de Antropología, ACANT. Es un espacio abierto para la experimentación, al que les invitamos a todas las personas que estén relacionadas con este gremio, asociadas o no, a conversar sobre sus trayectorias y sobre nuestros caminos posibles.